Señor Julio Anguita, buenos días.
Buenos días.
¿Le va bien la vida?
Sí, no me puedo quejar. Me va bien. Es decir, tengo lo indispensable para vivir bien. Soy persona austera. Tengo tiempo para leer, para escribir, para hacer conferencias, para reflexionar y para oler azahar, como ahora es el olor de la Córdoba en primavera. Uh-huh. ¿Qué más quiere uno?
Bueno, quiere comprobar si su currículum es correcto y estudió la historia en la Universidad de Barcelona.
Me licencié con grado, que entonces era un título que puso en marcha el que entonces fue decano, el profesor Maluquer.
Pero lo tiene el título, ¿lo puede contrastar?
Sí, lo tengo. Pero vamos, si no, no, mire usted, si además si lo pierdo no hace falta, con que llamen a la universidad tiene depositado, aparte de mi expediente académico, tiene mi licenciatura, mi tesis de licenciatura, de modo que aunque yo lo pierda, desde luego está allí.
¿Tiene salvación la política española?
Va a ser muy duro y va a ser muy difícil y por el camino que vamos, en absoluto. Vamos a la perdición, porque lo que está faltando es sentido común, sentido de Estado y sobre todo está faltando inteligencia y un poquito de desconocimiento de la llamada historia de España.
¿Y las consecuencias de esto?
Pues que sálvese cada uno como pueda. Esto es la dislocación del Estado, la dislocación de la propia España, porque ya, primero, hemos cedido soberanía a unas instancias económicas foráneas sin que haya una cesión que se concrete en un ente político controlado democráticamente. Y aparte de esto, estamos, fíjese, yo diría del juego de la oca, de oca a oca, ¿no? Pues del franquismo al neofranquismo. Estamos regresando hacia atrás.
¿Neofranquismo?
Sí, sí, sí. Lo digo sin ambages y arriesgando lo que estoy diciendo. Sí, los discursos, las posiciones, los lenguajes, determinados autos judiciales y el lenguaje, determinados discursos políticos, determinadas actitudes, determinados momentos de encubrir la corrupción, es franquismo. Tenga usted en cuenta que el franquismo inventó a Franco. Procesalmente en la historia no es primero Franco y después el franquismo, al contrario, es una historia de España que viene de la época de Fernando VII. No penséis acatar, hacer lo que podáis, si podéis robar no importa porque el dinero público no tiene importancia, acatar la autoridad, ser hipócritas socialmente, todo esto fue lo que Franco modeló en su régimen, pero ya venía de atrás, de la historia. Cuando se grita desde las calles vivan las cadenas, están ya recordándomelo de a por ellos oe oe.
¿Y dónde está la otra España?
Mire usted, hay muchas Españas. De hecho, usted sabe que muchos monarcas de la corona, de las Españas, hasta Amadeo I de Saboya no se habla de España. Y yo creo que España, y voy a dar una conferencia el día 22 en Sevilla sobre ello, es un proyecto a construir desde la voluntad de sus pueblos y de sus ciudadanos. Yo creo que España está por construir, pero desde otros parámetros.
Por lo tanto, hay que romper con esta España para empezar a construir otra España o otra idea de España.
Es que para mí España es una... Aparte de la que la palabra España procede del siglo XII, en lo que hemos llamado España han convivido muchísimos reinos. No solamente los reinos cristianos, sino el reino musulmán. Porque es curioso, la historia oficial de España ha obviado que una parte del territorio de Iberia o de Hispania primitivamente estuvo dominada por unos señores que políticamente eran jefes de Estado y los han quitado de en medio. ¿Y qué le ocurre a la derecha? Que no asume esa parte de España, no asume esa parte de historia. Marcelino Menéndez y Pelayo, el que fue un insigne catedrático muy joven, ya lo describió. La unidad de España es la unidad católica, con lo cual consagró esa visión, yo creo, deformada de la auténtica historia de España. Esto es un debate muy, muy largo y que había que entrar a fondo y explicárselo a la gente. Porque la gente todavía a veces no entiende por qué se pronuncian determinadas palabras. Eso sí, se motiva con desfiles de la Legión, se motiva con determinados discursos muy irracionales. Y yo creo que hay que explicar con mucha paciencia, con mucha paciencia.
¿Y los republicanos dónde están?
Pues verá usted, yo me he tirado 15 años, los últimos 15 años de mi vida, incluso publiqué un libro sobre la Tercera República.
Sí.
Y a mí me gusta que la gente recuerde la República, pero verá usted, yo estoy ya un poco cansado de que se hable de la República pensando siempre en la Primera. Yo quiero hablar de la Tercera. Y recordar lo bueno que pudo tener la segunda, que tuvo sin duda, pero hay que plantear la tercera. Igual que cuando yo hablo de España, hablo de futuro. Yo quiero hablar de la Tercera República y no estar todo el día recordando la segunda, porque eso es simplemente morir de añoranza. Y aquí no estamos para añoranzas, estamos para construir un futuro para nuestra gente, para los trabajadores de Cataluña, para los trabajadores de Madrid, de Andalucía.
Claro, pero, por ejemplo, si miras el Congreso Federal del PSOE del año pasado, se habló de fortalecer los valores republicanos, pero nadie habla de la abolición de la monarquía. Por lo tanto, estamos dentro de un sueño que lo veo poco real, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que yo quisiera fortalecer los valores republicanos, que se llama democracia, que se llama justicia social, que se llama tomar el toro por los cuernos de la construcción de un Estado en el que las naciones que existen en él estén a gusto y podamos entendernos. Y eso, por añadidura, viene ya que se le diga al habitante de la zarzuela: toma usted un billete y váyase. Pero después de que se haya sembrado, si no es empezar la casa por el tejado, para mí el problema de la monarquía no es el rey. Ese es el último, el pastel, la guinda del pastel. El problema es la construcción de otra mentalidad, de otros esquemas y otras relaciones económicas sociales.
¿Y usted aún es comunista?
Sí, sí, evidentemente. Y además, mire usted, soy comunista de matriz marxista, porque hay muchos comunismos. Sí, sí.
¿Y qué le preocupa a un comunista ahora mismo?
En estos momentos, para mí, me preocupa que estamos yendo a una extinción de una sociedad. Y que las fuerzas políticas parece que están obviando este debate. Una reflexión. ¿Sabe usted que de seguir así, dentro de 20 años tendremos una población que no tendrá trabajo fijo? Eso es la ruptura de una nación. A mí me gusta estos patriotas de chanderec, de pandereta y de desfile. ¿Qué va a ser de esa España que no va a existir? ¿Qué trabajo va a tener la gente joven hoy? ¿Qué pensión de jubilación van a tener? Sobre ese futuro hay que hablar, porque es pavoroso. Y además, los padres de hoy lo estamos aguantando en nuestras propias carnes, porque tenemos hijos con brillantes notas, brillantes títulos, echando todo el día haciendo máster, además haciéndolos de verdad, no regalándolos y pagándolos. Y sin embargo están parados. ¿Cuál es el futuro de mi país? Ese es el futuro de mi país, la gente joven, y mis nietos ya, no solamente mis hijos.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this.
Ara m'ho estava preguntant, Julio, amb tot el que ens estaves explicant, con tot lo que nos estabas contando, ¿qué partido te representa?
Vamos a ver. Yo he dicho que soy comunista y estoy afiliado al Partido Comunista de España. Pero daré una respuesta un poco metafórica. Yo siempre he estado dentro de los límites que marca mi partido, pero me he movido muy libremente por él y a veces bordeando la frontera. Se me entiende, ¿no?
Bueno, se te entiende, pero se te puede entender a lo mejor un poco más, ¿no?
Quiero decir que yo me identifico con mi partido por su historia. Empecé militando en plena clandestinidad. Mi partido luchó contra el franquismo como nadie y un largo etcétera. Hizo documentos en el año 75, que era un programa político y social que ya quisiéramos hoy que eso se aplicase. Y después ha habido otros momentos en la historia con los que yo particularmente pues no he estado de acuerdo, aunque también he sido tan responsable como el que más, pero que no he estado de acuerdo, en concreto en nuestra posición en la transición. Bien, por hablar de una cosa concreta.
Pablo Iglesias, ¿qué le parece?
A mí me parece que es un dirigente político que tiene ideas, tiene audacia y que, diría yo, y con respeto y sobre todo con mucho cariño porque es amigo mío, ¿no?, que habría que pensar en organizar direcciones políticas en toda España, a nivel de Madrid, de comunidades autónomas y locales. Es decir, es una fuerza política que necesita, creo yo, desde mi punto de vista, y por favor, porque me inmiscuya, organizarse en torno a direcciones y bases que políticamente vayan entendiendo cuál es la situación. Porque para mí es un dirigente muy importante y muy valioso. Pero igual, que Alberto.
Con Pablo Iglesias, con Alberto Garzón, pero ¿con quién más?
Pues mire usted, pues con los señores de Equo, con todas aquellas fuerzas políticas y movimientos que sepan una cosa muy clara. Estamos en una crisis de civilización, por dos razones. La civilización occidental, que comenzó a finales del 18 basada en dos pilares, el capitalismo y la democracia representativa, está desapareciendo, simplemente porque el capitalismo está acabando con la democracia. Y si no, no tenemos que ver los datos últimos, cuando ya hay dirigentes políticos que dicen los políticos deben aprender a asumir las órdenes que le dé el mercado. Y la otra crisis es la de la sostenibilidad. No podemos seguir siendo, el planeta no aguanta más. Entonces, todas aquellas personas y colectivos que coincidan en que estamos en una crisis y hay que afrontar con otros valores, por ejemplo, para mí el valor austeridad, la palabra austeridad es una palabra que tiene una importancia de primera línea, lo que pasa es que la gente lo confunde con recortes,
¿no? Era bonita la palabra, ¿no?
No, es preciosa, yo la he puesto siempre en mis libros, porque hay que vivir austeramente. Vivir claro. Austeramente es vivir todos los días, tener comida, vestirse, tener una ropa, un techo, pero vivir de otra manera. No podemos todos tener yates ni derrochar, porque eso es imposible ya para 7.000 millones de habitantes. Esa nueva concepción de la vida que implica la cultura, la relación con los demás, las fiestas, en vez de espectáculos, fiestas que hace la gente en sus barrios, es decir, sentirse miembros de una sociedad. Claro, esto es una lucha cultural muy fuerte. Pues bien, todos los que estemos de acuerdo con eso, para mí son los míos. Y cuando digo míos, no me refiero en sentido de posesión, sino de pertenencia.
Me habla de la izquierda, pero no me menciona al PSOE.
No. Francamente, habrá militantes, pero en esto yo lo tengo muy claro. Mire usted, esto es un debate que hemos tenido, no por mí, porque creo que lo tengo ya, por lo menos puede que esté en el error, pero tengo la certeza que es distinto, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, no solamente desde el Bad Godesberg, del año 1950 y tantos en Alemania, hasta el año 1979, y por su práctica hecha desde las direcciones, no puedo considerarlo una fuerza de izquierda. Me dirán, ¿es que hay mucha gente de izquierda? Sí. Evidentemente, dentro del Partido Socialista, pero esto pasa como un problema que se lo pongo con un ejemplo. Yo mañana hay un barco que va a un destino que a mí no me gusta y sé conscientemente que una parte enorme de la marinería no quiere ir. Y sin embargo los oficiales mandan y el barco termina yendo. Mire usted, pues ustedes, lo siento, marineros, si ustedes no se sublevan, ustedes serán muy de izquierda, pero el barco va a donde ustedes no quieren que vaya porque ustedes no se sublevan. No sé si me he entendido.
Perfectamente. Avui el suplement, Julio Anguita. When the lights dim down to a darker tone, my house felt too empty, too quiet before. D'aquí a 10 minuts comencem un programa especial a Catalunya Ràdio per seguir aquesta concentració que hi ha convocada al centre de Barcelona, on ens diuen que 957 autocars, segons l'última dels organitzadors, venen a Barcelona en aquesta concentració, i ara ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio, però vull aprofitar els últims minuts per preguntar-li al senyor Anguita si hay o no hay presos políticos en Catalunya.
Le voy a exponer lo que puse anoche en un artículo que se va a publicar. Mire usted, al comienzo, cuando se habló de presos políticos, pues yo llegué a dudar. Ya tenía una duda con respecto a la aplicación del artículo 155, porque, verdad, yo no soy mucho derecho, pero sí sé idioma castellano tanto como cualquier catedrático de derecho. Y desde luego lo que el artículo 155 pone no tiene nada que ver con lo que se ha hecho. Primera duda. Segunda duda. Yo he leído a catedráticos de derecho penal, derecho constitucional, y eminentes magistrados eméritos del Tribunal Supremo que han criticado las decisiones del juez Llerena y sobre todo la imputación de rebelión hecha a los presos, a los detenidos de Cataluña. Segunda duda. Después llega lo que se decide en Bélgica, lo que se decide en Alemania y lo que se decide de manera colateral tanto en Suiza como en Escocia. Y ya al final el que me convence de que en Cataluña, perdón, sí hay presos políticos es el propio juez Llerena. Cuando ha impedido que Jordi Sánchez vaya a ejercer su derecho, que lo tiene porque no está sentenciado, es un preso preventivo, tiene todos sus derechos políticos, alegando una cosa muy curiosa. Es que, claro, este señor pertenece a Junpelsi, y Junpelsi aspira a la independencia. Oiga usted, aspirar a la independencia no es ningún delito. En todo caso, el delito es si usted realiza la independencia con acciones que son violentas o acciones que rompen la legalidad vigente. Pero como el juez se ha dado cuenta de que lo del delito de rebelión no tiene aceptación ni dentro de España ni fuera, ya acude al juicio de intenciones. Y el juicio de intenciones, eso es persecución política. Creo que me he explicado claro.
Perfectamente. ¿Usted qué salida ve en la cuestión catalana?
¿Cómo?
¿Qué salida ve?
Uy, mire, no me quiero sumar a las tesis de Ortega y Gasset, que decía que había que conllevar el problema. Yo creo que todo tiene solución. Ahora bien, ahora mismo, de verdad, es muy difícil. Porque yo entiendo que de dirigirse a una parte, la mitad de la población de Cataluña, después lo que está ocurriendo, lo vamos a intentar, pero con un proyecto, sin a priorismos de ningún tipo y con la legalidad internacional en la mano, para decir qué proyecto conformamos. Ahora bien, si todo lo que se trata aquí en estos momentos es de seguir utilizando al Tribunal Constitucional, porque el problema que hay ahora mismo en Cataluña obedece a dos tremendos errores. Uno, el de Rajoy, y el otro, el del Tribunal Constitucional, que utilizando palabras de un catedrático de Derecho Constitucional andaluz, dio un golpe de Estado. Porque cuando el pueblo de Cataluña aprobó una versión del Estatuto, la aprobaron las Cortes Generales de España, lo firmó el rey Juan Carlos I, el Tribunal Constitucional da ese golpe que rompe y hace posible lo que ha ocurrido después. Así tenemos un poco de memoria y recordaremos que esto ha sido así.
Señor Julio Anguita, yo quiero agradecerle muchísimo que nos haya atendido esta mañana en el suplemento de Cataluña Radio. ¿Está seguro usted de que no le apetece regresar en la primera línea política?
Estoy muy bien así. ¿Sabe usted por qué?
¿Por qué?
Porque antes, cuando estaba en la primera línea política, pues ustedes llegaban a preguntarme y a mí siempre me ha gustado reflexionar y consultar con mis compañeros. Acabo de explicarle lo de los presos políticos, cómo yo he ido viendo opinión. Y claro, eso es imposible. En un momento ocurre algo y ustedes piden información. Y uno pues necesita estudiar, necesita leer, necesita pensar. Estoy muy bien como estoy ahora.
O sea, ¿no le gustan las prisas?
No. Son malas consejeras, de verdad, son malas consejeras. Un político, sobre todo, yo creo que hay uno de los problemas que tienen los políticos ahora es el de excesivo uso del Twitter. Yo no lo tengo, pero si estuviese en primera línea, es que yo lo prohibiría a todo mi entorno.
Julio Anguita, muchíssimes gràcies.
A ustedes.
Ens ha atès Julio Anguita, una persona que, com deia, provenia de família de militars, que ell no va voler saber res de militars i que avui ens ha acompanyat aquest matí del suplement. D'aquí a 3 minuts començarem un programa especial a Catalunya Ràdio i també per Catalunya Informació. Agrair moltíssim a Canal Sur Ràdio per fer aquesta connexió, en especial al tècnic Gabriel Alba i a la directora Mar Ortega.